Estamos en comunicación con el doctor Linus Spatz, que es integrante del equipo que ha desarrollado esta, podríamos decir, uno de los pocos medicamentos que existen para tratar la enfermedad una vez que ya la tenés. Así que ya lo saludamos, doctor Linus Spatz. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Alzueta y las compañeras y compañeros de las 10 radios que hacemos Punto Sur, lo saludamos. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto charlar con ustedes esta tarde.
Doctor, antes que nada, ¿me recuerda todas las organizaciones? Porque son un montón. Recuerdo la Universidad de San Martín, que ha participado en esto. ¿Cómo?
Sí, esto fue un consorcio público-privado. Inmunova es una empresa, pero viene del sistema científico, salió del Instituto Fundación Leluar, acá en Buenos Aires, y buena parte de la gente que trabaja acá son científicos, incluso algunos científicos de carrera de CONICET, que momentáneamente trabajan en la empresa, o incluso hay gente que hace el doctorado, por ejemplo. Así que nos dedicamos realmente a investigación y desarrollo, y como tal estamos insertos en este sistema de ciencia y tecnología del país. Así que en esto participaron desde el Instituto Malbrán, la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, que también testeó la potencia que tienen estos sueros de neutralizar las cepas, las variantes del virus. Incluso ahora estamos trabajando con las nuevas variantes que pueden circular. En la Universidad de San Martín, donde estamos dentro del campus de la Universidad de San Martín, otros institutos de CONICET, así que realmente es un gran consorcio público-privado que lideramos nosotros, porque ya veníamos trabajando en esta categoría de productos que son sueros con gran capacidad de frenar distintas cosas. O sea, tienen anticuerpos. Nosotros veníamos trabajando en otra enfermedad, síndrome urémico hemolítico, algo que también afecta muchas veces a la provincia de Neuquén. Y rápidamente todo el equipo se puso a trabajar en esto, el suero equino contra el COVID, ¿no? Así que eso es un poco... Sí.
Linus, la pregunta es, sabemos que tiene mucha efectividad, he leído por ahí diferentes apreciaciones, pero que tiene mucha efectividad para las personas que están en una situación grave y que evita que muchas personas terminen con un respirador en terapia intensiva. Ahora la pregunta es, teniendo en cuenta que es nuestro, es un desarrollo argentino, ¿por qué no está tan difundido? Porque uno escucha acá, no es que en el hospital de Bariloche están dando el suero.
No, eso depende un poco de las decisiones de cada provincia. O sea, el Ministerio de Salud dio directivas de uso de esto. Estamos hablando de siempre personas con PCR, digamos, con diagnóstico positivo de COVID, que están en un estadio de hospitalización. O sea, no es algo que uno puede ir a comprar a la farmacia y se usa libremente, ¿sí? Son para pacientes, se aprobó para pacientes moderado a severo, y en muchas provincias se implementó inicialmente para pacientes severos. Tengo un retorno, por eso me escucho mucho a mí. Voy a tratar de sacarme los auriculares a ver si me escucho mejor.
Dale.
Ahí estoy, discúlpeme, sí, porque
ahí está.
Tengo un retorno constante. Básicamente, pacientes severos, como que decía, que necesitan, que digamos, todavía tienen el virus replicándose. Los nuestros son anticuerpos que bloquean el virus y que evitan entonces la progresión de la enfermedad. O sea, los virus se van multiplicando en las células, salen y hacen nuevos ciclos. Estos anticuerpos bloquean justamente el lugar que usa el virus para entrar a las células, se le pegan al virus y le impiden entrar. Entonces se frena el desarrollo de la enfermedad. Por eso hablamos de pacientes moderados que ya necesitan cierto nivel de oxígeno, están internados, y severos, que son los pacientes que todavía no están en terapia intensiva o con necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Esa es la franja de pacientes que se está tratando, y eso depende un poco de cada provincia. O sea, por ejemplo, en el norte del país hay provincias que lo están utilizando muchísimo. Tenemos muy buenos datos de la provincia, por ejemplo, de Corrientes, que ya trató más de 1,000 pacientes. Y entonces ahí sí se ve otra vez lo que se vio durante el ensayo clínico, que es una baja en el ingreso a UTI, a terapia intensiva, perdón, o baja en la mortalidad. Es una tendencia muy fuerte que se ve. Y ahora hay muchas otras provincias que lo están usando masivamente. Al principio, es verdad, durante enero, febrero, la cantidad de casos era menor, se utilizó menos, pero en los últimos, lamentablemente, con esta segunda ola, la cantidad de casos aumentó muchísimo en todo el país y el uso de nuestro tratamiento también está aumentando muchísimo. Incluso en varias provincias se está haciendo algunas pruebas en pacientes justamente para aliviar el sistema de salud y aliviar la ocupación de camas y la ocupación de terapias intensivas, se da un poquitito antes, en pacientes más moderados, pero que los médicos ya por su experiencia saben que si tiene más comorbilidades, cierta edad, es obeso o obesa, tiene más predisposición a hacer un cuadro grave de la enfermedad y a necesitar de terapia. Entonces se está dando un poco antes incluso que lo original.
Linus, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala, Neuquén.
Ah, mucho gusto, ¿qué tal?
Bueno, ahí más o menos pudo comentar cómo funciona la aplicación de este suero en el organismo. Consultarle, bueno, en qué momento se debe aplicar y cómo respondería o cómo responde a las nuevas cepas o linajes del COVID.
Eso es muy interesante. A ver, ¿cuándo se aplica? Eso siempre se aplica intrahospitalariamente, eso es un criterio médico. Hay algunos lugares que sí están haciendo como lo que sería una prueba de hospital de día y dárselo a pacientes que están moderados, con mayor riesgo de avanzar en la enfermedad, y no los internan a veces para no ocupar una cama para alguien que realmente la necesita. Entonces hay pacientes que se le da la infusión, lo dejan unas horas en el hospital por precaución, lógicamente, con cualquier medicamento se hace. Digamos, vale aclarar acá que realmente una de las primeras conclusiones de las que se llegó es que es un tratamiento muy seguro, no hay efectos adversos severos registrados y realmente no hubo que discontinuar la medicación por algún tipo de alergia o algo así. O sea, siempre fue algún evento muy menor en muy pocos pacientes, como una picazón o lo que se llama un rash de piel. Así que en ese caso se está incluso usando en pacientes ambulatorios y a las 48 horas se le da la segunda dosis. Siempre hablando de pacientes, por supuesto, COVID positivos, con una enfermedad moderada severa. Esa era la primera pregunta. La segunda, perdón.
Sí. Bueno, le preguntaba, usted había mencionado en relación al funcionamiento, sí. Yo le consultaba el momento de aplicación y si, bueno, tiene respuesta ante las nuevas cepas.
Sí, perfecto, por las nuevas cepas. El momento de aplicación es desde el inicio de síntomas hasta no más de 10 días de fecha de este inicio de síntomas. En algunos casos sí se dio más allá de los 10 días y esto tiene una razón biológica en principio. Como les dije, el virus se va replicando y a partir de más o menos unos 10 días ya se ve mucha menos replicación viral, prácticamente no hay virus. A menos que la persona realmente tenga algún problema inmunológico, por ejemplo, se le dio a pacientes con leucemia hasta el día 20 o 25, porque se pudo comprobar que no tenían propios anticuerpos para defenderse. Lo normal es que uno se infecta y más o menos entre los 10 y 15 días empieza a desarrollar sus propios anticuerpos. Hay personas que no lo tienen, uno puede medir los anticuerpos y en ese caso ese paciente se puede beneficiar igualmente. Así que se le da a gente más allá de los 10 días cuando se comprueba que no tiene anticuerpos propios como para frenar el virus. Pero normalmente es hasta más o menos desde la fecha de inicio del síntoma hasta unos 10 días de que empezó esta infección. Y con respecto a las otras cepas, sí se está probando. Ya tenemos ciertas pruebas en marcha también en la Universidad de Córdoba, en el Instituto Malbrán y en la Universidad de San Martín, con, por ejemplo, la cepa Manaus, y en algún caso se va a probar la cepa de Inglaterra también. Creemos que por estas características del suero, la verdad es que no creemos que realmente podemos también bloquear ese tipo de cepas por el momento, ¿sí? Las mutaciones existen, pero no son tan grandes, y estos son sueros, lo que se llama sueros policlonales, que tienen capacidad de pegarse en muchos lugares de los sitios de entrada del virus, con lo cual creemos que tenemos por un cierto tiempo seguridad de que vamos a seguir frenando estas nuevas cepas. Pues lógicamente, si van acumulando muchas mutaciones, puede ser que en algún momento uno tenga que producir un nuevo suero, la versión 2.0, contra esas cepas también, lo cual sería bastante fácil porque uno puede producir en el laboratorio la nueva variante del virus, no, lógicamente no es el virus entero, es solo una partecita del virus, la inocula en los caballos, que no tiene ningún, digamos, es una vacunación para los caballos, no tiene ningún efecto adverso para ellos, y tiene un suero ahora dirigido contra las variantes anteriores y las nuevas variantes.
Doctor, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma. Lo escuchaba hablar, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero por ejemplo, la ciencia ha debido correr contra reloj, y me parece que, más allá de que uno lo evalúe sin absolutamente ningún conocimiento, me parece que la posibilidad de tener las vacunas que tenemos, por ejemplo, ya es una muestra de un éxito fantástico. Supongo que en el caso del suero, para ustedes habrán podido recoger en este tiempo de aplicación ya una cantidad de datos como lo que usted estaba mencionando recién, ¿no? Que les permite eventualmente hacer alguna corrección o directamente pasar a otra versión. Ahora, otro de los problemas que ha aparecido con el tema de las vacunas, en el caso de las vacunas, es la capacidad de producción, ¿no? Es un drama en el mundo, digamos, la posibilidad de suministro. Y en el caso del suero, esto es, digamos, fácil de producir en abundancia. ¿Podemos tener lo que se necesite a satisfacción?
Sí, es muy correcto tu análisis. La comunidad científica realmente dio una respuesta muy rápida y muy, digamos, contundente y exitosa en muchísimos aspectos, tanto en diagnóstico, y ahí la comunidad científica tecnológica argentina también realmente dio una respuesta rapidísima y muy buena, como las vacunas. Nunca en la historia de la humanidad había habido vacunas en prácticamente en menos de un año disponibles y con buenos resultados, y en nuestro caso también fue un trabajo muy fuerte. Y no tenemos por el momento restricciones, o sea, tenemos gran cantidad de caballos inmunizados, preparados en este momento, hay muchos viales listos también para distribución. Sí, podría haber los mismos cuellos de botella que a veces hay, por ejemplo, con respecto a las vacunas, porque cualquier cosa que tiene que ser usada en una persona, y más, digamos, lo nuestro es un suero que se aplica a través de un goteo, como en una solución fisiológica en el hospital, es un goteo, pero en definitiva tiene que, lógicamente, tener todos los más altos estándares de calidad y de seguridad de ese producto, y uno de ellos son, por ejemplo, un paso de filtración, lo mismo que se usa en vacunas, y uno de los cuellos de botella que hubo en la industria en estos años, en estos meses, fue justamente esos filtros. Hay uno o dos países en el mundo que lo produce. Y fue realmente abastecerse de esos filtros, es uno de los factores limitantes a veces para producir algunas cosas. En algún momento hubo faltante de viales, porque la producción de ese vidrio tan especial que usan los viales se había limitado en algunos países, u otros países no querían exportar. Así que esas cosas no estamos exentos, por el momento tenemos un stock importante como para abastecer no solo Argentina, sino también estamos en conversaciones con algunos países de Latinoamérica cuya situación epidemiológica es muy preocupante también, así que estamos pidiendo registro en varios países de Latinoamérica y avanzando con las autoridades.
Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto, lo saludo, un placer.
Mucho gusto.
¿Qué tal? Justamente en función de esto último que usted indicaba, ¿no? Ya a partir de que el ANMAT aprobó el suero, ya había conversaciones con México y también con España, además de con algunos otros países de Latinoamérica. Todo esto por las noticias que teníamos entre diciembre y enero. Al día de hoy está esa posibilidad de que en estos países no solamente se pueda aplicar el suero, sino que también se pueda fabricar allí como para comenzar a masificar, a abrir un poco el juego.
Sí, por supuesto. Sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, publicamos inmediatamente los primeros resultados ya sin patentar también, como para que la comunidad científica global tuviera acceso a los datos. Sabemos que la India está trabajando también produciendo sueros similares, tenemos contacto con ellos, Brasil tenía una iniciativa también, hay varios países que están trabajando en ese sentido. Y con México estamos muy avanzados, tuvimos más de una reunión con las autoridades regulatorias y se sometió todo a la evaluación. Lógicamente los tiempos son los regulatorios, son más rápidos que los normales, pero igual hay que esperar resultados, y con ellos sí tendríamos una posible alianza con otro un grupo de científicos de México, como para poder transferir la tecnología y producir también allá. Inicialmente la idea es, si necesitan, mandar viales, pero también mandar, digamos, la tecnología para que se pueda producir, porque hay una planta muy buena de producción de sueros también hiperinmunes. Estos sueros son comunes, por ejemplo, en esos países, como sueros antivenenos de alacrán o de algunas serpientes venenosas, escorpiones. Entonces ya hay una tradición y un equipo que podría rápidamente absorber todo este conocimiento y desarrollarlo ahí también.
Linus, para finalizar, me quedé pensando en la posibilidad de exportar esta tecnología, estos medicamentos, lo que redundaría en beneficios económicos y de divisas que necesitamos tanto para la Argentina, ¿no?
Así es.
Bueno, Linus, felicitaciones por el trabajo. Sabemos que esto ha sido publicado en revistas científicas como The Lancet, así que felicitaciones por este trabajo. Nos llena siempre de orgullo la ciencia argentina cuando tiene este tipo de resultados, ¿eh? Así que le agradecemos mucho por el trabajo, a usted y a todo el equipo con el que todos los días están tratando de cuidarnos la salud, ¿no?, con este tipo de cosas. Bueno, le mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias a todas y todos por la entrevista. La verdad es que nos estamos muy contentos tanto con los resultados como con la difusión y que cada vez más gente realmente conozca y pueda acceder y lo solicite. Muchísimas provincias lo están distribuyendo. Habló alguien de Bahía Blanca y está disponible en muchos lugares. Hay que acercarse a los hospitales, sobre todo los hospitales nacionales y provinciales, que tienen muchísimo posibilidad de pedirlo, porque la verdad es que, bueno, los resultados van acompañando con éxito. Así que muchísimas gracias a todas y todos ustedes también.
Un abrazo grande, un abrazo grande. Ahí estaba Linus Spatz, que es uno de los desarrolladores de este suero hiperinmune, desarrollado totalmente aquí en la Argentina, con materia gris argentina, y estas cosas también hay que conocerlas y con un muy buen resultado. Así que qué gusto tenerlo acá, ¿eh? Seguimos, Luciana.
Sí, totalmente. Si te parece, bueno, volvemos a decir cuáles son las instituciones que están metidas en todo esto, porque vale la pena decir que son de acá, ¿no? Estamos hablando del Instituto Biológico Argentino, la Administración Nacional de Laboratorios, el Instituto de Salud del Dr. Malbrán, el CONICET, la Fundación Instituto de Leloir, la UNSAM. Bueno, como decíamos, ¿no?, vale destacar todos los y las profesionales que están detrás de todo esto, así que bueno, un saludo enorme a todos ellos y ellas. Ahora sí, entonces, Edu, como bien decías vos, estamos entrando en la media hora casi final, nos queda una recorrida ahí también para ser pendiente, ¿no?, con el resto de los y las compañeras que están ahí atentos y atentas a lo que vendrá, eso en un ratito nada más. Nos vamos a quedar ahora con música, como decías, nos vamos a escuchar a Lila Downs, y esto que suena es Ojo de Culebra.